bajo la idea de que esto viene a reparar la situación de los jubilados, se ha generado una enorme expectativa que se vuelve en la calle y que es responsabilidad del Poder Ejecutivo para los 6,7 millones de jubilados que hoy cobran, de que en base a esta ley van a tener una mejora. Y eso es claramente mentira. No es así bajo ninguna hipótesis. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha presentado la cuestión como una mejora para todos los jubilados que no está aquí. En todo caso, lo sería para el número de jubilados que tienen derecho a un reajuste, ya sea de el haber, ya sea a través de un retroactivo de su situación anterior. Quiere decir que hoy no podemos saber si esto que están proponiendo, por un lado, si esto afecta a 2 millones o afecta a 700 mil jubilados, y tampoco podemos saber si va a ser sostenible. La ley de los jubilados, del pago jubilado, con la que digo y reafirmo, coincidimos porque lo hicimos, lo quieren hacer más rápido, también coincidimos. ¿Cuánto sale? No lo sabemos, no lo muestra, porque si son 2 millones de jubilados que tienen que cobrar más, hay dos posibilidades, porque además el proyecto lo dice, lo va a marcar Villarroel, lo manda a tribunales, lo manda a litigar o homologar acuerdos. Es decir, que hoy no sabemos nada, no sabemos si la litigiosidad va a ser mayor, como bien decía Daer, hay que restringirla, hay que limitarla, hay que controlarla, y no está previsto en el proyecto.
Ha decidido enviar un proyecto de ley en nuestro gobierno al Congreso para pagarles a nuestros jubilados. Vamos a cumplir con ellos y que demos vuelta a la página en una deuda, insisto, histórica, que no habla bien de nosotros, porque es una sociedad que no se ocupa de sus abuelos, es una sociedad que tiene una falla muy grande.
El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla.
Buen día, amigos, los estamos saludando con Che Sudaca y Mentira Política, con Gustavo Campana. Buen día, Gustavo.
Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va?
Qué lindo día ahora.
La lluvia ya pasó.
Pero es increíble, cuando llegué a la radio me cayeron unas gotas, y ahora miro por la ventana maravillosa que tenemos en nuestra emisora, y el cielo está limpio, casi sin nubes.
Para hoy una máxima de 22 y después 24, 26 y 26 de aquí al sábado.
Bueno, hemos empezado con Axel Kicillof cuando hablaba contra la mentira de la reparación histórica, la mentira política de la reparación histórica. Qué vergüenza lo que han hecho con los jubilados, porque más no se le puede mentir a la pobre gente que se ha jubilado.
Muchas veces hablamos de la excusa noble para que evasores y expertos en lavado de dinero puedan limpiar su prontuario. Sirvió nada más que para eso, para que evasores y expertos en lavado de dinero pudieran lavar su prontuario.
Es increíble cuando uno compara la reparación con lo que se puede obtener en la justicia, a qué volumen llega la mentira. Por ejemplo, si tomamos el haber actual mínimo, 6.396 pesos, el haber con reajuste, la reparación histórica, te lleva a 6.734 pesos. Pero el reajuste judicial sería 11.350. Quiere decir, pasás de 6.300 a 6.700, cuando podrías pasar de 6.300 a 11.300, con un retroactivo que en la reparación histórica es cero, y reparando en la justicia es de 128.000 pesos. ¿Vos te das cuenta la dimensión de la mentira?
Ahí tenemos que el blanqueo y la reparación histórica fueron algo así como el dique de contención para no seguir litigando. Era una especie de golosina. Tomá, este es el premio y te va a ir bárbaro. Ahora, si ibas a la justicia, obtenías la verdadera reparación histórica.
En el comparativo de la reparación histórica con la justicia, si cambiase el monto del haber, en vez de pensar en un haber de 6.396, tomás como haber actual 9.478 pesos. Uh-huh. El haber con reajuste en ese caso llega a 14.600. Si reparás en la justicia, llega a 25.000. 9.000 ahora, saltás a 14.000 con la reparación histórica, pero te perdés que sean 25.000 con el reajuste judicial. Pero además, el retroactivo con la reparación histórica es cero. El retroactivo con la justicia es 360.000 pesos. 360.842. Es un asalto a mano armada.
Los beneficiarios iban a ser 2.400.000 jubilados. Y hasta este momento, el 29%, solo el 29%, ingresó en la reparación histórica.
No sé por dónde andarán los muchachos de Che Sudaca, que son argentinos que se fueron allá por el 2001, sí, en Barcelona. Yo los traté en Barcelona haciendo el programa desde allí, y había también colombianos, y tenía una agrupación numerosa, y que hacía una música muy pegadiza y muy acompañada por mucha gente. No sé si luego de los encuentros que tuvimos por el 2010, 2011, alguno más pegó la vuelta, porque a veces la vida te va instalando, sí, en ese lugar que elegiste como exilio. Bueno, con Che Sudaca estamos presentando lo que ha sido la mentira de la reparación histórica, la mentira política de la reparación histórica.
Es importante mantener esta unión, más cosas se logran dentro de una canción, por medio del baile, por medio de...
Nosotros en octubre hablábamos con Miguel Ángel Fernández Pastor, que es un hombre notablemente conocedor de todo esto y que procuró gravitar enviando un dictamen ante la gente del Frente Renovador, porque tiene allí algunos conocidos. Él es de origen radical, hombre alfonsinista, pero quiso llegar y hasta tiene la devolución de un integrante importante del Frente Renovador que le decía: Miguel Ángel, sos un genio, esto es extraordinario. De todas maneras, después votaron lo que votaron. Estas cosas ciertamente increíbles de la política. Víctimas, estoy seguro, de lo que es la presión mediática para que procedan de esta forma. Yo siempre lo tengo a Massa por un hombre que podría ser un poco mejor si no fuera porque está atado de pies y manos, totalmente entregado a los designios de Clarín.
Y qué interesante observar el pasado de dos personajes que, en este caso, tienen tanto que ver con esta historia, porque tanto Massa como Bossio proviene del ANSES, pero de un ANSES que estaba de pie frente a la problemática de los jubilados, ante un neoliberalismo que le había sacado un 13%.
Eso sí que es traicionarse. Bueno, un poquito de la charla con Fernández Pastor en octubre del año pasado. El doctor Miguel Ángel Fernández Pastor es un hombre de ANSES de toda la vida. Me he permitido decir que la reparación histórica es una gran mentira. Lo digo en función de datos que usted puede presentar ahora. ¿Por qué es una gran mentira?
Bueno, esto va a ser más o menos parecido a lo que fue la ley de solidaridad previsional en la década del 90. Un gran título, vacío y sin ningún contenido efectivo que realmente beneficie a los jubilados, o por lo menos al conjunto de los jubilados.
Esto era de octubre del 2016.
Ahí lo que está diciendo Fernández Pastor es la promesa incumplida del menemismo, que un porcentaje muy alto de lo recaudado por privatizaciones iba a ir al bolsillo de los jubilados.
El equipo de producción también tomó nota de lo que ayer, aquí en las 7:50, dijo Fernández Pastor.
Bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, que este era el principio de la destrucción del sistema previsional argentino y para nada de la reparación histórica. Todo fue una gran mentira. Es más, los datos que utiliza la Nación son datos oficiales, que también son mentirosos. Ese cálculo que dice la Nación de que el aumento promedio es el 25% es absolutamente mentira. No es ese el incremento del 25%, porque para calcular ese 25% lo que hace el ANSES incluye el incremento por la ley de movilidad, y entonces suma la movilidad más la reparación histórica y con eso logra aproximar un porcentaje de esta naturaleza. porque el aumento real en ningún caso supera el 12%.
Mira, Gustavo, si será mentira todo, que la Nación toma efectivamente lo que dijo Marcos Peña en el Congreso. Es decir, la Nación titula: los resultados de la reparación histórica a los jubilados están lejos de las promesas oficiales, tomando lo que da por cumplido Marcos Peña, que por supuesto, tomador de pastillas para mentir, estaba mintiendo cuando dio sus datos, tal como señala Fernández Pastor. Escuchemos brevemente esa parte de mentiras, tan solo para entregar el documento radial de Marcos Peña.
900.000 jubilados ya cobraron aproximadamente, 900.000 aproximadamente ya cobraron sus haberes corregidos. Repito, 900.000 jubilados ya cobraron sus haberes corregidos.
Ese día fue aquel en el que Marcos Peña dio a conocer lo que ahora la Nación, tomando, basándose en eso, señala como una mentira. No usa esa palabra porque son del palo, pero tratan de cubrirse. Es una nota en la que claramente señalan que el universo alcanzado y el porcentaje de aumento marchan por debajo de los objetivos. En realidad, muy por debajo de los objetivos. Se permite decir una verdad la Nación, pero por supuesto trata de dosificarla, porque de ninguna manera se compadece con los números reales, decir que el porcentaje de aumento marcha por debajo de los objetivos, porque la realidad es que marcha muy, pero muy por debajo de los objetivos que habían anunciado y nunca pensaron cumplir.
Para políticos tan degustadores del marketing, si repasamos nuevamente la palabra de Marcos Peña, él tira la cifra, y la cifra, por supuesto, lo que genera es que se congele la platea, porque todos saben que entre 900.000 y 2.400.000 hay una gran diferencia, pero dice, repito, casi buscando el aplauso cómplice de quienes hasta ese momento no lo acompañaban. Cuando él tira los 900.000, hay silencio, hay derrota, y dice, repito, aplaudan, y ahí viene el aplauso, ahí recién lo acompañan.
Mirta Tundis, tan conocida en el mundo de los jubilados, y además diputada, estuvo ayer en C5N también la doctora Silvia Arce. Vamos a tomar dos partecitas de lo que dijeron para cerrar este tramo.
La primera vez que vine a hablar de reparación histórica, yo dije que era una gran fotografía la reparación histórica, donde íbamos a tener a un jubilado muy contento y a otro jubilado con lágrimas en los ojos diciendo, para mí nada ha cambiado. Que el 44% salieron del haber mínimo, sí, hay muchos que han salido por 50 pesos, por 100 pesos, por 500 pesos, y le ha cambiado también la vida, porque por salir del haber mínimo, o sea, pierden la devolución del IVA. Aquel que tiene jubilación y pensión protegido por la tarifa social, ¿qué es lo que le sucedió? Si en uno de los beneficios superó el haber mínimo de 50 pesos, 100 pesos o 200 pesos, deja de tener la tarifa social, vale decir que pierde ese derecho y va a tener que pagar la tarifa tal cual le corresponde. Entonces, hay muchas cosas que se han perdido por salir del haber mínimo, por mínimamente.
Vamos a escuchar a dos o tres de los representantes del Frente Renovador, porque desde el punto de vista político también es importante tener en cuenta de qué manera el Frente Renovador ha acompañado todas estas cosas. Es algo que tendrían que criticarse muchísimo más. Siempre tienen alguna explicación, que la gobernabilidad. Axel Kicillof, empezamos con él, veía que era una mentira. Fernández Pastor, conocedor de esta historia, se daba cuenta de que era una mentira e informa a gente del Frente Renovador para que lo consideren. Y no pudieron. No pudieron porque están atados de pies y manos al compromiso, no con Macri, sino con Clarín. Esta es la realidad pavorosa en la que está metido el Frente Renovador. Y Massa tendría que ser también consciente de que arrastra a personas que seguramente pudieron haber tenido otro comportamiento. Mira, Solá, Marcos Labaña, no sea que otro de los diputados de Mendiguren, los escucharán ustedes hablar a favor de la reparación histórica. Yo no creo que esta gente piense así, porque no creo que sea tan superior intelectualmente Axel Kicillof, sino que Axel Kicillof lo que tiene es la posibilidad política de pronunciarse de acuerdo a lo que verdaderamente sienten. Escuchen ustedes a los integrantes del Frente Renovador hablando de la reparación histórica y después a Kicillof.
No votar esta ley era dejar sin esperanza y frente a una expectativa que se había creado a alrededor de 1 millón de jubilados, por lo menos.
La armonización de las cajas, que había sido un tema que se había dejado de cumplir por parte del Estado ya hace tiempo atrás. Se vuelve a poner en 120 días la necesidad de que se haga un nuevo acuerdo entre provincias y nación para empezar a regularizar todas aquellas cajas no transferidas y la armonización para que se pueda empezar a cubrir eso de vuelta.
Que sirva como muestra, porque así hablaban todos, podríamos escuchar también a de Mendiguren, la presión mediática, porque ni siquiera es que se habían puesto de rodillas con el gobierno, con el sistema, con lo establecido, con el poder real, y el poder real no pasa, por supuesto, por Macri. En consecuencia, se traicionaron, como dice el libro que va a presentar este sábado a la hora 20 en la sala Roberto Art, de la Feria del Libro Gustavo Campana Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición. Se traicionaron. Miren ustedes qué clarito lo tenía Kicillof en los mismos días en los que Solá o Marcos Labaña decían lo que decían. Y da mucha pena, porque estamos hablando de gente capaz, de gente entrenada, de gente... Incluso el tono no tiene el énfasis de los convencidos, sino de aquellos que no tienen más remedio que apechugar con algo con lo que quizás no están de acuerdo.
Bajo la idea de que esto viene a reparar la situación de los jubilados, se ha generado una enorme expectativa que se vuele en la calle y que es responsabilidad del Poder Ejecutivo para los 6,7 millones de jubilados que hoy cobran. De
bueno, que ese era el énfasis de Kicillof y todo lo que ya escuchamos en el comienzo del programa. Algo que está demasiado claro, pero que recién ahora, y con esta aceptación tan valiosa para nosotros, porque si no... Ahí ustedes piensan que seguimos con lo mismo respecto a lo que entonces habíamos dicho. Cada cual hace su acto de fe. No se puede hacer un acto de fe por un gobierno neoliberal salvaje como este, manejado por los intereses corporativos y quienes lo acompañan. Y quienes lo acompañaron políticamente, no nos olvidemos que lo acompañaron al gobierno en cosas todavía más graves, fueron los integrantes del Frente Renovador.
En algún momento cuando hablaba Fernández Pastor decía, está comenzando la devaluación del sistema previsional para poder venderlo nuevamente, para poder reprivatizarlo. A todo lo que escuchamos hay que sumarle cómo empezaron a rifar las acciones del Fondo de Garantía Sustentable, tenemos que sumarle que tenemos a un Blaquier que se fue corriendo del Fondo de Garantía Sustentable después del acuerdo con Qatar para convertir este lugar en un paraíso fiscal, y acordémonos de aquel intento de reducir el cálculo del aumento automático de los jubilados, que fue otro de los temas que lo tuvo a Mauricio Macri en esto de recalcular, tirar la piedra y después guardar la mano cuando vio que el globo de ensayo se pinchó en el aire.
Orman, buen día.
Buen día. Podemos hablar de la plata de los jubilados, como bien decía Gustavo, podemos hablar, por ejemplo, de la caja de ANSES. El presidente Mauricio Macri está denunciado por vender fondos de los jubilados. Pero hablemos de la plata que cotidianamente le entra al bolsillo de los jubilados. El haber mínimo pasó de 5.600 pesos a 6.300. Más de 2.500 pesos por debajo de qué... de lo que Mauricio Macri cree que cobran los jubilados en el país que él preside.
La intermediación de...
¿Cuánto es el mínimo día de los jubilados? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado?
La mínima es mil y pico.
¿Cuántos, chicos?
6.000.
¿Y se va a bajar la imputabilidad?
Bla, 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 el tipo decía que era 9, pero era 6, y golpeaba la mesa con un vaso de agua y decía, son 9. Claro, ¿qué pasó después? Muchos jubilados se acercaron para pedir que les paguen los 9.000 que el presidente le había prometido por la pantalla de TV. Por supuesto que nadie está cobrando una mínima de 9.000, pero como si esto fuera poco, hace días nomás, el 25 de abril, Macri volvió a hablar de los jubilados. ¿Ustedes se acuerdan qué gracioso que fue el chiste que hizo el presidente?
Soy abuelo de más de 80 años, aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, así tremendo, estaban tremendo. No, es verdad. Esto es cierto. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos.
Más allá de la bobada de Macri, podríamos tomar esto como la verdadera reparación histórica. Reconocer que a cierta edad todavía se puede. Es una cosa un poco insólita, pero de reparación... Lo único que hay es esto que dijo Macri.
Después de una mentira obscena, un chiste sobre porno. No nos privamos de nada en nuestra Argentina. Tampoco nos privamos de leer el diario de Mañeto. Y una insólita línea. Para Clarín, la culpa del chiste porno de Macri, ¿de quién es?
No te puedo creer.
¿De quién es?
No.
Sí, es de Losca. Estamos con esto de que es la herencia.
¿Pero cómo le buscaron la vuelta?
Bueno, el secretario de redacción de Clarín, en una columna editorial de antes de ayer, atribuyó una improbable secuela de la era acá, este desubicado relato de Mauricio Macri en torno a los habitantes de un geriátrico.
Macri es desubicado porque la mano venía de desubicación.
Textual, abro comillas, Macri pegó un resbalón sin necesidad. En el Centro Cultural Kirchner le salió un chiste de mal gusto sobre los abuelos, segmento etario y de perfil difuso. Quizás se debió a la influencia de algún espíritu travieso y lenguaraz de otros tiempos, que habita ese mega espacio heredero de la era acá. Bueno, por suerte apareció el abuelo porno. Apareció un abuelo porno en las redes sociales y publicó su respuesta al payaso. Hola, soy el abuelo porno, dice Carlos Marsal, y aclara que no vive en ningún geriátrico. ¿Qué hizo el abuelo porno? Bueno, uno de estos memes. Le agarró la frase de Mauricio Macri y le contestó: soy porno. No compro carne, porno, poder pagarla. Me voy a deprimir, porno, tener guita para ver fútbol. Soy jubilado pobre, porno, cobrar lo que debería. No voy al cine ni al teatro, porno, disponer de dinero. Pami me discrimina, porno, darme de remedios gratis. Me tuve que bajar del bondi, porno, poder cargar la sube. Argentina se hunde, porno, tener funcionarios competentes.
La doctora Bárbara Yargorosky, que es además anunciante en nuestro programa, pero nosotros le usamos sus conocimientos cuanto nos es posible en el programa. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Hola, buen día, Víctor.
Como verá, hemos empezado el programa con este tema de la reparación histórica. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, mal lo veo. La verdad que... Un engaño, si se quiere. Ayer me llegó una reparación de 50 centavos.
No.
Sí. Así que, bueno, ya no hay mucho más que agregar, ¿no?
Es decir, ¿una persona hizo la gestión o fue compulsiva?
No, entró a la página de 13.000... Acá lo tengo. De 13.578 pesos con 45 se le va a 13.579,16.
Es una cosa de loco.
Entonces, si vamos a computar reparaciones de esta índole, me parece que no hay ni siquiera que hacer números.
¿Cómo se puede llegar a esto? Bien, doctora, ¿algunas cosas que le importe decir de todas maneras en este marco de otros 6 meses?
No, lo que quisiera agregar a lo que se viene hablando, que me parece muy importante y hasta me preocupa, es que la resolución 76 que se publicó ayer en el boletín oficial habla de agregar un grupo de jubilados al sistema abreviado, digamos, ¿no? Empezar a cobrar. Pero en este grupo habla de gente de más de 80 años con o sin juicio que no hayan rechazado. Quiere decir, la oferta, ¿no? Quiere decir que gente que está por cobrar su juicio, les están por pagar en forma arbitraria con el concepto de reparación. Y esto va a perjudicar inevitablemente la liquidación de los juicios. Porque si uno ya tiene una liquidación aprobada en ANSES para pagar y empiezan a pagar de manera, digamos, arbitraria con otro índice, va a haber que reliquidar los retroactivos. O no sé cómo lo va a implementar ANSES, pero están pagando algo que ya estaba por cobrarse, sin que hayan aceptado, ¿no?, la gente que va a cobrarlo. Bueno, es otra piedra más a los juicios. Me parece que compulsivamente pagarle a una persona que está por cobrar un juicio es hacer más lío todavía.
Sí, mucho más lío si hay una pequeña estafa o grande, no sé. Ahí
hay una gran estafa. Y otro tema que también es como muy llamativo es si la gente que tiene juicios ya tiene las ofertas de reparación subidas al ANSES, con sus retroactivos y demás, ¿por qué no les liquidan los juicios? Si ya hubo tiempo para liquidar con conceptos de reparación, ¿por qué no se los liquida con la vía normal del juicio? Entonces, inevitablemente acá hay una decisión política de persuadir a la gente, de agotar a la gente en la espera, de desilusionar y que todos acepten la reparación.
Doctora Zargorowski, ¿podría decir algo respecto con la primera parte? Usted lo completa. Si usted es jubilado,
sí.
¿Qué le gustaría decir con si usted es jubilado?
Si yo soy jubilada, lo que haría o lo que le sugiero a la gente es que se acerque a un abogado, que vea la posibilidad de iniciar un juicio, que no acepte la reparación, porque la verdad es que es una vergüenza, no es ni cerca de lo que le corresponde por su vida laboral, por su esfuerzo, por lo que se fue aportando. Así que, nada, que la gente tenga conciencia de esto, que no se adelante y que averigüe, que investigue, que se asesore y bueno, después que decida, pero la verdad que es una vergüenza.
Le agradezco muchísimo, como siempre, doctora.
Bueno, al contrario, hasta luego.
La doctora Bárbara Zargorowski, que, como saben ustedes, es anunciante nuestra y siempre lo hacemos con la pregunta: ¿quiere iniciar la jubilación? ¿No está conforme con lo que cobra? Estudio Stevelman, Zargorowski, teléfono 4864-4900 y 4864-9345. www.jubilamosya o en Facebook, Jubilamos Ya.
Para dejar de hablar de pesada herencia en el caso de los jubilados o para buscar los verdaderos responsables de ciertas herencias. Entre 2003 y 2015, la jubilación mínima en la República Argentina aumentó un 2.766%. Ahora, fíjate el regalito que te dejó el neoliberalismo. Durante toda la década del 90, la jubilación mínima estuvo congelada en 150 pesos. Cuando asumió Néstor Kirchner, decretó un aumento que la llevó a 220, 46% de aumento. Pero hasta la sanción de la ley 26.417, la de movilidad jubilatoria, dos incrementos por año en marzo y septiembre, el gobierno realizó 14 aumentos por decreto. Y entonces, entre los aumentos por decreto más la movilidad jubilatoria, entre 2003 y 2015, la jubilación mínima en la Argentina aumentó un 2.766%. Eso sumale 3 millones de nuevos jubilados que no tenían aportes, o los tenían parciales o eran nulos, tenés el 80% de los descuentos en los medicamentos del PAMI, la tarjeta Argenta, etcétera, 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 como parte de la pesada herencia.